anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
Bienvenidos, bienvenidas un día más a Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Aquí estamos como cada 15 días, Diego y yo, para contaros por aquí alguna cosilla, hablar de cualquier cosa que se nos pase por la cabeza y para darle de nuevo la bienvenida al botón del destino. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas por ahí?
Bien, bien. Cansado este fin de semana. Madre mía, 2 cumpleaños. ¿Qué tortura es esta? ¿Por qué hacen esto los padres? ¿Por qué invitan a tanta gente a los cumpleaños?
Ya, pero yo pensé que eso era un tema del que me iba a librar intentando hacer a mi hija antisocial, pero qué va, la invitan a un montón de cumpleaños, no entiende lo de no hacer amigos, no la acaba.
No, pero a ver, yo no sé cómo funcionan las cosas allí, pero aquí no es hacer amigos, aquí se invita siempre a toda la clase, punto, no hay discusión, hay que invitar a toda la clase, es una especie de pacto de caballeros, nosotros no lo hicimos y deben de estar hablando de nosotros por los pasillos del colegio. Porque
aquí no existe esa tradición. O sea, en este caso Lidia elige a quién invitar, que no invito a toda su clase, gracias a Dios, y a ella no la invitan a todos los cumpleaños, solo a su círculo más íntimo, ya sabes.
Ah, no, aquí es que es así. O sea, no, si no es que yo creo que eso, que de nosotros deben de estar rajando por los pasillos por no haberlo hecho. Pero a mí ya me lo había dicho hace años. Bueno, cuando nació Vega, un compañero de trabajo que decía, a ver, ¿qué quiero decir? Es que esto ya se hacía cuando ese tío, que ahora tiene 50 años, era un niño. Y es una tradición del país, se invita a toda la clase. No es decir, es una modernez de ahora.
Pero mira, por lo menos si llega a ser como... Iba a decir que si llega a ser como nuestra época con clases de 40 alumnos, menudo fiestorro para el cumpleaños.
Bueno, este de la clase de Vega son 31, ¿eh?
Ah, bueno. No, en la de Olivia son 14 este año.
Pero a lo que voy es que mira, por ejemplo, el de hoy estuvo organizado ahí en un gimnasio de estos para niños y, bueno, para los padres de la criatura que cumple años, está guay porque no tienen que hacer nada. Se encargan ellos de todo, tienen un montón de actividades. Eso sí, nosotros había cafés y bebidas, pero no podíamos ni ver la tarta. Yo no la vi siquiera. Pero el de ayer, que fue totalmente organizado por padres, no en un sitio de esos, joder, vaya jaleo. Madre mía.
Ya.
Sí, porque nosotros... por lo menos en este tienes la ventaja que sabes si a las 2 horas te van a echar. Entonces dices, bueno, anda, sé el tiempo que voy a estar ahí. Y en la bolsa esta, porque aquí también se llama mucho que la cumpleañera da una bolsita con detalles y
sí, ahora también aquí. O sea, vas a cumpleaños a que te regalen en vez de regalar.
Pues le dieron un reloj a Vega. Ahora ya tienes reloj.
Nosotros lo más
que común funciona, por aquí, digo, bueno, no un reloj de juguete.
Ya, lo más común por aquí es que acaben dando una bolsita con golosinas y caramelos y cosas de esas. Pero no, nosotros, como bueno, ya por empezar, porque a Olivia no le gusta nada de eso, entonces lo que compramos fueron libretitas con bolis, una especie de bloc de notas así chulo y tal. Y todavía hubo una niña que al final del cumpleaños nos dijo: ¿y dónde están los caramelos? En todos los cumpleaños dan caramelos al final.
O sea, pues,
¿qué opina tu dentista de eso?
En el de ayer le dieron semillas de girasol para plantar y comida para, y comida para pájaros.
Hostia, qué originales.
No, está guay, es muy alternativo. Mira, eso lo hicimos en un cumpleaños de Vega, idea de Lucía, que es más alternativa que yo. Bueno, yo es que no hubiera dado nada. Pero dio también una... Mira, a ti te habría encantado. Unas semillas de flores de las que traen abejas para aumentar la comunidad abejil, con lo que a ti te gusta.
Y no acabo de entender lo de la comida para pájaros. O sea, es para que vaya al parque como si ya tuviera 65 años a darle comida a los...
Es para lo que quieras. Nosotros lo que estamos pensando, también idea de Lu, es poner en el jardín un comedero de pájaros. Que aquí también se lleva lo de poner comederos de pájaros, comederos de ardillas y cosas así, esto también se lleva mucho.
Nosotros, mira, fíjate que nosotros tenemos uno, lo pusimos aquí en la ventana hace años y nunca había ningún pájaro comer en él. De hecho, solo lo rellenamos una vez, esa comida tiene que estar más que caducada porque debe llevar ahí 3 años. Y lo pusimos porque en un árbol que tenemos justo, según te asomas por la ventana del despacho donde trabajo, hay un árbol y había unos pájaros, bueno, un pájaro y una pájara, entiendo, ahí poniendo nidito de amor. Y dijo Ana, ah, mira qué viene, vamos a poner un comedero con comida, comida y alpiste y tal. Yo tengo la teoría de que igual compró comida para periquitos y esos periquitos no son. Vete tú a saber lo que comen los pájaros salvajes.
A ver, esto que le dieron a Vega venía en un sobre y estaba escrito por fuera y a mano, o sea, lo hizo la madre de la cumpleañera, ponía, da de comer a los pájaros. Y doy por supuesto que es porque yo abría aquello y vi pipas. Yo me las habría comido. O sea, yo creo que si no ponen ese cartel, se lo comen los niños. Son pipas.
No, esto es más la... Pues esa, la típica comida de periquito que tú no sabes lo que es, que son como piedras, como arena gorda o piedras pequeñas. Lo puedes definir de dos maneras. A mí me recuerdan a las piedras del gato, pero no son las piedras del gato. Es comida.
No. Yo ya te digo que esto me lo comería yo. Vamos, que no tiene nada de raro.
A ver, el próximo día que venga, esto se irá aquí colgado. Si quieres picar un poco, a mí me da igual. Lo pruebas porque ya te digo que los pájaros no lo hacen ni caso.
A ver, más cosillas, que te iba a comentar algo. ¿Te llegó algo de Wild Child, el paquete de bienvenida? Sí, a mí también me llegó a la dirección anterior. Y esto no tiene sentido, porque es que no me pidieron dirección. Esta gente no me pidió la dirección. Entonces me llegó a la anterior porque la tenían de la última vez que recaudé dinero para ellos. Pero eso que no... Joder, es que fue hace 5 años. Me podían haber pedido que actualizara cosas, datos. Yo ni contaba con ello hasta que nos escribió el que vive donde vivíamos antes, que Lucía le tiene ahí en WhatsApp, y dijo, llegó un paquete muy grande para Diego. Yo, tenía que ser eso. Yo pensé, o eso o lo de la Maratón de Londres, que igual tampoco se enteraron de que me mudé. Que podría ser. De hecho, la última carrera que hice, bueno, marcha cicloturista, me llegó también a ese sitio. Vamos, que...
Nah. No, pues yo no esperaba que me mandaran nada. Entre tener que mandarlo a España ya para empezar y que es la primera vez que hago esto, supuse que no me mandarían nada y un día me encontré eso, un sobretón grande en el buzón. Menos mal que el sobre es grande porque hace años que perdimos la llave del buzón y cuando queremos sacar algo del buzón tenemos que usar pinzas estas de cocinar carne. Es un poco incómodo, pero claro, está asomada por fuera, entonces se ve.
Esto, pues la camiseta tienes que traerla para correr.
No, yo camiseta no recibí. Yo recibí solo una revista y cosas de esas.
No, entonces tú recibiste lo de la Maratón de Londres, no recibiste lo de Wild Child.
No, es de Wild Child. Es una revista de Wild Child dando las gracias por financiar. ¿Ah? También me dan como una especie de hucha de cartón por si quiero ir a recoger dinero por la calle, que la gente me mete dinero en la hucha, pero no hay camiseta.
Joder, pues a mí no me llegó eso. Peor me lo pones, porque ahora me va a llegar a casa de este señor otra vez. Pues mira, que te la enseño. Mira qué guapa.
Anda, mira que hay una camiseta que parece de Los Ángeles Lakers, ¿eh? En morado y con el cuello amarillo.
Vamos a hacer algo muy de podcast. Voy a hacer un unboxing.
No, espera, ¿cómo se llama ahora esto de grabar el sonido de las cosas?
ASMR.
Pues venga, tú ASMR.
Tú la describes.
Bueno, vamos a dar por aquí terminado el ASMR.
Parece pues... cómoda al tacto, mira.
Hostia, pues está muy chula. Es una camiseta de tirantes, morada, principalmente por el frente y supongo que por la espalda, y con lo que es el cuello y la parte lateral en amarillo. Se parece mucho a Los Ángeles Lakers. Y luego tiene una mano dibujada atrás, que es por donde la gente te tiene que empujar cuando ya no puedas más. Te ponen ahí dibujado y todo.
El logo de Wild Child. Esto, pero la de Los Ángeles Lakers no es al revés, no es amarilla con los bordes morados.
Es posible.
Esto, ¿qué te iba a comentar? Pues eso, sí. A ver, da igual. Puedes correr con la camiseta que quieras. Es idéntica, de hecho, el diseño es el mismo que el maillot de ciclismo que me mandaron, porque la otra vez fue para una marcha cicloturística cuando recaudé con ellos. Pero está guay.
Otra vez dices cicloturística en vez de cicloturista. O sea, no te valió con poner una descripción del podcast.
Es que suena mejor. ¿Tú qué haces? Bueno, sí. No, a ver, cuando dices una ruta, puedes decir ruta turística, ¿no? Sí, claro. Pues a lo que voy, que mola porque si vas con ella, en los distintos puntos de animación que tienen, pues oye, te animan mucho más y eso mola.
No, yo si me la mandan corro con ella, total, no, ¿qué más me da? Tampoco. Venga, pues, mi alternativa es correr con la del equipo, pero ¿quién va a conocer a mi equipo en Londres? No tiene ningún sentido.
Voy a escribir mañana a nuestra amiga Katrina. Voy a decirle que cambie mi dirección, porque si me va a llegar eso... Es que yo eso es lo que pensé que era, porque me lo mandaron la otra vez. La bazofía esa de cartón que no vale para nada. Si alguien te mete dinero ahí, se rompe.
Igual es que como somos dos, deciden mandarnos la mitad cada uno. Hacemos el puzzle allí.
Yo me quedé la mitad guay porque tengo la camiseta.
Ya, sí, la verdad es que sales ganando. Bueno, y hablando de esto, comentar y de paso aprovechar para dar de nuevo las gracias.
Aquí tienes que poner unos aplausos, que superamos el 50% ya.
Eso iba a decir yo, que superamos ya el 50% de lo que queríamos recaudar, que eran 1.600 libras y llevamos ahora 820, si no me equivoco, 830 por ahí.
Sí, algo así.
Así que nada, dar las gracias a todos los que participáis y además escucháis este podcast, también a los que no lo escucháis, pero entonces no estáis escuchando las gracias, así que más da. Y nada, decir que seguimos adelante y hasta que llegue la maratón seguiremos compartiendo el enlace en las notas del episodio, así que quien quiera donar, recordar simplemente que estamos recaudando dinero para Wild Child, una asociación sin ánimo de lucro que trata de ayudar a las familias que tienen hijos con enfermedades un poco complicadas para darle soporte a que puedan llevar a los niños a tratar a casa en vez de que pasen meses o años en los hospitales, y eso, tenemos la intención de recaudar 1.600 libras para ellos para la Maratón de Londres y llevamos 820, así que todavía nos falta. Cualquier apoyo será bienvenido.
Sí, Vicente os diría, por favor, hacedlo por los niños.
Sí, probablemente.
Bueno, Alberto, no sé si estarás nervioso de volver a darle al botón del destino.
Ah, sí, es verdad, lo volvemos a tener aquí. No sé, iba a preguntarte que si tenías alguna cosa más que comentar de cara a la introducción o empezamos ya con las secciones.
Yo lo único que quería comentar era lo de la camiseta esta que me había llegado y me puse hasta a hablar de los cumpleaños, o sea que imagínate. Ya, comenté dos cosas queriendo comentar una.
Yo supongo que algún día haremos un tira que libras sobre, bueno, claro, a ver si sale antes de la maratón, hablando sobre...
Bueno, es que por ahora tenemos otra cosa preparada. El tira que libras.
Ya lo sé. Hablando sobre el entrenamiento de la maratón y tal, pero tengo que decir que las tiradas largas me están costando más trabajo de lo que pensaba. Hacía mucho que no hacía tiradas largas y ayer que
yo hice una hoy y casi muero. O sea, ya empecé a verme cuando me quedaban una media hora para llegar a casa, ya me empecé a ver justillo y dije, voy a llamar a Lu. Voy a decirle que pida comida a domicilio, porque yo en cuanto llegue a casa tengo que comer. Pero mira, de eso sí que era importante, porque te iba a preguntar, el problema que tuve... A ver, yo antes debía ser una especie de superhombre, porque yo era capaz de salir a correr 35 kilómetros, iba sin agua, sin comida, sin nada. No, lo digo en serio. Tú no, fue con Lara cuando hice los 35, pero contigo hice una vez 28, sí, sí. 30.
Bueno, pero llevamos agua aquella vez por lo menos.
Sí, llevábamos una botellita para tres personas.
Sí.
Aquello es como no beber. Y nada más, pues yo ya no soy así. Yo ahora necesito tomar líquidos y comer algo, porque es que hoy llegó un momento en el que me noté que ya no tenía energía, que me paré a caminar mientras llamaba a Lucía y me tuve que sentar, porque digo yo, si sigo caminando me caigo al suelo. Entonces, quería pillarme algo y no sé el qué, porque tú el otro día comentaste lo de los cinturones esos y también comentaste el chaleco ese de hidratación. De esas dos cosas, si fuera a pillarme una... ¿Qué me recomendarías?
No, el cinturón, el chaleco es demasiado contenido.
Pero es que el cinturón, ten en cuenta que yo llevo los pantalones esos con bolsos por todas partes. No sé si me va a aportar algo. Es que estoy pensando en que igual solo me pillo los soft flask esos y posiblemente me quepa en el pantalón que llevo ya.
Pues es una opción. Quiero decir, ¿pero lo dices para llevar bebida o para llevar también, o sea, entiendo que es bebida, geles o barritas o cosas de esas?
No, bueno, yo cuando entreno prefiero llevar comida más de verdad, o sea, un plátano.
Bueno,
si no suelo gastarme dinero en barritas y eso que cuesta mucho.
Vale. Hombre, yo solo para eso creo que sería de sobra con el cinturón. Otra cosa es que por los pantalones que lleves luego te pueda resultar más o menos incómodo. Pero el chaleco yo es que te lleva mucho más. Entonces, o sea, el chaleco, el mío lleva para dos soft flash, para bolsos, para el chubasquero. Vamos, es exagerado lo que cabe ahí.
Vale, pero es que tengo que pillarme algo.
Así que también lo puedes llevar medio vacío y ya está. No hay problema.
Claro, es que yo lo que pienso es que alguna vez, hace ya tiempo que no lo hago, pero alguna vez tuve que salir a correr con mochila, porque me iba a, luego, o sea, mochila de esta tipo, ¿cómo se llaman? Las...
Ya, un camelback o algo
de eso. Eso, un camelback, pero el cutre de Decathlon, que es bastante incómodo para correr. Y lo hacía porque me iba por ahí y luego a la vuelta necesitaba algún sitio donde meter las cosas que me quitaba.
Pues, mira, cuando acabemos de grabar esto, por no hacer más cosas raras ya en este capítulo, te paso un enlace e incluso de un vídeo y lo buscas. Porque es que si lo llevas vacío, solo poniendo cosas en lo que serían los asas, no en el en la parte que trae mochila, realmente es que no molesta absolutamente nada. Y ahí puedes llevar eso, dos soflas que te vas ya con un montón de bebida y encima ya te los trae incluidos y es más que sobra.
Vale, vale. Sí, pues casi que tiraré por eso porque es eso.
Oye, ya te digo. ¿Y esta tirada larga en la que casi mueres de inanición, de cuánto tiempo era? ¿O era por kilómetros?
No, era me llevó... O sea, me llevó... Es que iba un poco a ojo. Yo sabía dónde quería llegar y dar la vuelta, pero no sabía exactamente la distancia. Y fueron 2:20.
Ah, bueno.
Pero sí, a un ritmo muy lento, ¿eh? Yo las tiras largas hago a un ritmo muy lento, siempre.
Ya, ya. No, no, es que yo ayer salí a hacer 1:30 y se me hizo largo. De hecho, pensaba alargarlo un poco más por llegar hasta casa y no llegué hasta casa.
Yo la verdad que no habría hecho tanto, porque no soy muy partidario de hacer estas tiradas tan largas. De hecho, para Maratón de Nueva York, la tirada más larga que hice fue 1:30. Pero sí, y la verdad que iba muy bien, iba genial, pero es que llegó un momento en el que se me acabó el agua, no llevaba nada para comer, y es que es eso, noté que me estaba quedando ya, sin
yo,
energía.
Yo es que ya lo comenté en este podcast varias veces, que no sé qué me pasa últimamente, pero es similar, que lo noto cuando hago marchas cicloturistas, o, también llaman cicloturísticas, ya sabes, o cuando hago trails o tal, que tengo un hambre atroz, y eran cosas que no me habían pasado nunca, pero es que me apetece comerme el avituallamiento entero, y antes no tenía tanta hambre, era más una persona civilizada.
No, yo creo que tiene que ver. Yo antes, hasta 2018, vamos a poner la maratón de Chicago en 2019, esa, aunque me salió muy bien y casi sin entrenar, yo ya no estaba en tan buena forma. Pero hasta mediados de 2018, principios de 2019, yo creo que estaba en muy buena forma. Y entonces, yo estoy corriendo ahora al mismo ritmo, lo llamo ritmo lento, es entre 5:30 y 6, es muy lento. Al final hice las maratones por debajo de las 3 horas. Pero yo creo que de aquella eso era un ritmo absurdo para mí. Ya. Y no cansaba nada porque de verdad que debía de salir ya de casa tirando de grasas y vamos, de nada. Grasas, de nada, lo pillaste. Sí, pues, sí, madre mía. Bueno. Pero yo creo que ahora...
Mental.
Creo que ahora ya no hago eso, que ahora corro a 5:30 y también tiro mucho de hidratos. Y por eso me dan esas pájaras.
Ya.
Porque es eso, no puedo comparar la forma física que tengo ahora con la que tenía hace 3 años.
De eso hablaré hoy también en la anécdota que voy a contar, pero venga, voy a darle al botón del destino que le tengo unas ganas.
¿Cómo llego? ¿Cómo oye?
¿Cómo oye el qué?
¡Oh!
¿O qué?
Bueno, pues parece que la anécdota se va a retrasar un poco porque hoy sale de nuevo la sección de cómo llegó, que creo que hacía un par de meses que no salía, y no sé si recordáis que Diego nos traía una trilogía aquí. Habló primero de... Uy, creo que voy a meter la pata porque no me acuerdo. Sé que hablaste de ponerse las botas de...
No, es que te estás equivocando porque no era exactamente una trilogía. El tema es que yo hablé de mi forma extraña de pensar. Y la primera que traje fue ponerse las botas. Y luego dije, tengo otras dos opciones que pueden ser continuación de ponerse las botas. Si nos fijamos en el significado, era ponerse morado. Si nos fijamos en el objeto, era morir con las botas puestas. Y de aquella tiré por morir con las botas puestas y dije, pero la próxima vez que salga, como yo, voy a hablar de ponerse morado. O sea, no era exactamente una trilogía.
Bueno, pues entonces hoy llega el final de la trilogía y digamos, nos va a hablar de qué es eso de ponerse morado, porque vamos, a mí los ejemplos los acabamos de dar ya conmigo en las marchas cicloturistas, así que ya cuando me preguntes cómo aplicarlo te lo voy a aplicar bien.
Sí, esto además va de enfermedades. ¿Te lo esperabas? A ver, ¿quién no ha oído nunca hablar de la cianosis? ¿Eh? Cianosis, qué bien suena. Pues sí, de ahí viene esta expresión de ponerse morado. Como eso, como me imagino que todos sabéis, ponerse morado es cuando alguien ha comido mucho y, digamos, lo ha disfrutado con mucha satisfacción. Que yo creo que esa parte es importante porque, sin embargo, el origen de la frase no viene de ahí. Viene de comer mucho, pero posiblemente no tan satisfactoriamente. Porque de donde viene esto es que hay una enfermedad que se da cuando comemos mucho. Es que además esto parece gracioso. Cuando comemos mucho, se puede producir una enfermedad que hace que nos dificulta la respiración. Entonces, creo que podéis seguir el proceso de esto. Como dificulta la respiración, empezamos a tornarnos en un color así azulado, púrpura, morado, llamadlo como queráis. Y esa enfermedad es la que se llama cianosis y es la que dio lugar a esta frase. A ver, ¿qué es lo que digo? Hoy en día esta expresión refleja eso, satisfacción y felicidad tras haber comido mogollón o copiosamente.
¿Pero tú crees que va implícito en la frase la satisfacción? También puedes hablar de, joder, no me extraña que esté vomitando, si es que se puso morado.
Yo creo que no. Yo estoy casi seguro de que tal, de que implica satisfacción. Además, en la web en la que busqué esto, también dan ejemplos. Y es que los iba a decir, porque sobre todo el último me hace gracia. A ver, no es para partirse del culo, ¿eh? Pero a mí me hace gracia. Pero si te fijas, mira, los estoy leyendo ahora y los tres son de satisfacción. Mira, uno dice: estas fiestas voy a ponerme morado de turrón y mazapán. Bueno, en este no te dice exactamente qué es satisfacción, es lo que tú dices, vale, igual
sí, pero bueno, se da a entender, bueno, que esto es lo que comentaste tú estas Navidades.
Sí. Aquí va el segundo, que dice: nos pusimos morados en la boda de Pedro, el cordero estaba buenísimo. ¿Cómo...? O sea, me mola la segunda parte de la frase, porque no hace falta. Es precisamente para darte esta sensación de la satisfacción. Pero el que más me gusta es el tercer ejemplo, que dice: ha cocinado mi tía Carmen. Voy a ponerme morada.
sí, la verdad es que en ese sentido se entiende o se puede deducir la parte de satisfacción. No te discuto. O sea, podríamos preguntar al ChatGPT también y nos dirá qué opina él.
Madre,
pero no vamos a volver a hacerlo.
Que no, pero que leí que sale ChatGPT, o sea, GPT-4 sale ya esta semana o la que viene, ¿no?
Esta semana, sí.
Madre mía, qué ilusión, habrá que volver a entrevistarle.
Que va a ser multimodal. Claro, el que no entienda que esto dirá, ya están estos frikis, pero es que va a ser capaz de interpretar fotos, hacer fotos, vídeos, de todo, se supone.
Sí, sí, es que este va a ser la unión de todo ya. O sea,
sí.
Es la inteligencia artificial... ¿cómo era lo del Señor de las Signos? El anillo único para gobernarlos a todos. ¿Este va a ser la inteligencia artificial para despedirnos a todos? Pues...
Venga, no vamos a volver a hablar de este tema. Ya lo haremos en el capítulo que viene. Vale, pues vamos a aplicar esto al deporte de resistencia y yo me voy con el ejemplo que comentaba antes, que últimamente, que no sé por qué me da tanta hambre cuando compito y llevo cosas propias, porque ya me sabe mal comerme todo lo que en los habituallamientos, pero es que en los habituallamientos me pongo morado. O sea, yo recuerdo en la batallona que había melón y sandía y yo creo que me comí un melón y una sandía entero yo solo.
¿Quién comentó hace poco que le echaron de la última mesa de un habituallamiento?
¿Que le echaron?
Sí, que se pasó tanto que le tuvieron que decir que dejase de comer. Yo lo vi en alguna parte, pero ahora no recuerdo dónde fue. Eso ya es pasarse al siguiente nivel, ¿eh?
Eso es llevar tupper ya.
Sí, sí.
No, eso no... O sea, no me suena. Supongo que lo escucharías fuera de este podcast, probablemente.
Sí, 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 fue fuera de este podcast. Pero es que no sabía si había sido una conversación con personas de carne y hueso y entonces igual había sido contigo o igual lo leí en alguna parte, no me acuerdo.
Ah, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, nada, yo me pongo morado, pero no llegando al punto de echarme... Es cierto que en alguna ocasión paso ganas de volver a entrar por meta y pasar dos veces por el habituallamiento, pero no lo hago, que soy consecuente. No,
pues yo creo que voy a usar la frase al revés. Yo creo que un buen ejemplo sería decir que hoy me hubiera gustado ponerme morado cuando me está dando la pájara eso. Pero no lo hice, no tenía nada. Ah, mira, de hecho, espera, porque cuando llegué a casa sí que me puse morado. A ver, es que todo esto tiene mucha coña, ¿no? Voy a contar la historia de lo que pasó hoy cuando llegué a casa. Yo llegué a casa. Yo había llamado a Lucía ya media hora antes o así para decirle, oye, si no te importa, pide comida o algo, que voy a llegar muerto de hambre, ¿no? Entonces llego, es que fue gracioso. Llego a casa, entro por la puerta y no veo a nadie. No había nadie en el piso de abajo y saludo así como a gritos. ¡Hola! ¡Hola! Nadie contesta. Y dije yo, bueno, salieron. Y de hecho lo primero que pensé es, joder, igual hasta la puse ahí en un aprieto porque le dije, pide comida y tal. Pero claro, a esas horas, a ver, Just Eat y Deliveroo y todos esos sitios funcionan mucho mejor para cenar que para comer. Para comer hay muy pocos sitios abiertos, por lo menos aquí. Y dije, joder, igual no encontró ninguno. Y tuvo que salir a comprar algo a algún lado para que a mí no me diesen yuyu. Pero bueno, los remordimientos me duraron lo que tardé en entrar en la cocina. Entonces me comí un par de mandarinas, un plátano y la barrita esa que nos dieron en el trail. No sé si la probaste tú.
La que es como de gominola.
Esa, sí.
No la probé, la tengo por ahí pendiente de probar.
Pues está buena. Tiene un tacto así a lo... No, cuando la estás masticando tiene más tacto de mazapán que de gominola, pero está bueno. Y por lo que digo que fue gracioso lo que pasó es porque luego yo, ya después de haber comido, subo al piso de arriba y digo, bueno, anda, voy a darme una ducha. Me quito la camiseta,
sí, no, o sea,
la que llevaba, abro la ducha y cuando estoy entrando pican a la puerta. Y digo yo, hostia, ¿esto qué es? Porque esto va a ser la comida. Pero entonces Lucía y Vega no salieron a comprar comida. ¿Dónde están? Entonces bajo por las escaleras, abro la puerta y ahí está el tipo de Deliveroo. ¿Hay Deliveroo en España?
Sí.
¿Metieron el tema este del código, bueno, también?
Ay, que sí lo hay. Yo he oído hablar... en Gijón no, pero yo he oído hablar tanto de ellos que estoy seguro que han de estar en España también, vamos, porque... Vale.
Es que Deliveroo desde hace, pongamos, unos meses, ahora tiene un sistema de códigos. Yo creo que o bien los repartidores robaban la comida o alguna gente pillaba a los repartidores de camino y decía, oye, que fui yo el que pedí, porque yo eso lo hice muchas veces, sobre todo donde vivíamos antes, que todos se perdían, pues salía yo a buscarles. Les preguntaba, oye, esto es para el piso 4, sí, nada, soy yo. Y me lo daban directamente sin nada, ¿no? Pues ahora hay un código de verificación. Tú cuando pides la comida, ellos te mandan un código, hoy era 81, pero ese código el repartidor no lo tiene tampoco. Por eso ahora creo que también tiene que ver con que los repartidores no se la queden, porque luego ellos tienen que meter ese código y solo cuando tú se lo diste y ellos lo metieron te pueden dar la comida. Claro, pican a la puerta. Yo solo en casa, ni Lucía ni Vega estaban en casa. Ahí está el chico de Deliveroo con la comida. Yo la cojo y me dice, ¿me puedes dar el código? Me dice él, ¿Lucía? Digo yo, yo no soy Lucía. Y me da la comida y dice, ¿me puedes dar el código? Digo yo, no, es que Lucía no está en casa. Y me dice él, bueno, anda, coge la comida. Y le digo yo, pero ¿la puedo llamar? Y dice él, bueno, pues coge la comida, déjala, llámala y me das el código. Si no, no te la puedo dar. Me doy la vuelta, pero justo, tú eres el repartidor. Yo me doy la vuelta para caminar hacia el salón y oigo desde las escaleras, 81. Entonces, el chico eso no lo oye. Entonces yo me doy la vuelta y le digo 81. Claro, el tío se quedó boquiabierto diciendo, ¿pero esto qué es? Me dice que no tiene el código, que no está en casa y de repente aparece con un código. Y bueno, todo era una broma de Lucía y Vega que llevaron demasiado lejos, se habían escondido para darme un susto, pero no sé en qué momento me lo iban a dar, porque yo ya iba a entrar en la ducha. Pero bueno, la cosa es que el repartido flipó con lo del código, porque fue decirle, no lo tengo, me giro, me doy la vuelta y le digo 81. Yo no daba crédito a lo que estaba pasando.
Estaría guay que hubieras hecho primero unos ruiditos tipo bip, bip, pop, 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 81. En fin.
Pero eso, que sí, hoy sí que me puse morado cuando llegué a casa. Y de hecho luego, como ya había llegado la comida, cerré la ducha y fui a comer. Dije, todavía tengo más hambre. Y eso que ya me había metido todo eso. Pero claro, acabé con un dolor de estómago. ¡Buah! Eso sí, ahora cuando llegué a casa, me cené antes de ponernos a grabar esto, porque había sobrado parte de la comida y todavía tenía un hueco en el estómago que no había con qué saciarlo. Es que yo creo que hacer una tirada larga cuando la noche anterior no cené, porque habíamos ido a un cumpleaños. Ya,
igual no era buena idea, sí.
Ya, habíamos ido a un cumpleaños. No había comido mucho, pero algo había comido. Y llegamos a casa tarde. No me apetecía cenar. Fue un cúmulo de despropósitos.
Bueno, anda, voy a darle al botón del destino. A ver dónde saltamos ahora.
No sabía que iba a dar para tanto esto ponerse morado, ¿eh?
No, yo tampoco.
No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track.
The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as he hears a whistle.
Bueno, pues aquí estamos en la sección de la anécdota en serio, la sección en la que Alberto nos va a contar algo sobre sus últimos duatlones, historia moderna, porque hizo último duatlón hace 3 años, puede ser, 4.
Pues es que de eso es de lo que quería hablar, precisamente.
Ah, pues eso, que Alberto nos va a decir ahora, hice mi último duatlón hace 4 años, y nada, se acabó la anécdota.
No, lo que quería contar es el por qué poco a poco, porque además fue de manera bastante inconsciente, fui dejando de hacer duatlones, que va muy ligado también al tema que muchas veces hemos hablado en este podcast, de que, bueno, ni a Diego ni a mí nos gustan excesivamente las pruebas con drafting, y casi todos los duatlones que se hacen por aquí son distancia sprint, así que al final son con drafting y demás. Y hoy me dio por, bueno, no fue hoy, fue ayer, pero para el caso da igual, me dio por empezar a tirar para atrás de calendario y ver cuánto hacía que no había hecho un duatlón. Y la última vez que hice un duatlón fue justo antes de que, bueno, pues de que nos encerraran en casa por el tema de la pandemia, fue en febrero de 2020. Pero es que el anterior que había hecho fue en febrero de 2019, que fue el mismo duatlón. Lo hice en 2019, no volví a hacer más duatlones en 2019 y lo hice en 2020. Y entonces, bueno, pues pensando un poco en cómo fue aquello, me parece que tiene anécdota para contar el tema este. Y es que todo empezó porque, bueno, eso, yo antes hacía todo lo que salía por Asturias, daba igual que fuera duatlón, triatlón, me daba igual que fuera distancia sprint, super sprint, había hecho también algún half, olímpicos, lo hacía todo, y casi todo, obviamente, por esas distancias es con drafting, porque quitando los half, prácticamente todo era con drafting, excepto un olímpico sin drafting que hice una vez. Y aquel duatlón de 2019, bueno, de hecho creo que fue finales de enero de 2019, no fue febrero.
Oye, espera un momentín. Igual casi más o menos duplicamos audiencia desde aquella vez que dijimos que, a ver, no tiene nada que ver, pero igual desde aquella vez que dijimos que desde aquí hacíamos un llamamiento a la FETRI para que dejase de pasarse por el forro la normativa de la World Triathlon esta, o antiguamente conocida como ITU, y que aplique la norma que dice que en los grupos de edad las pruebas no deben de tener drafting. Solo lo voy a decir otra vez, porque como duplicamos la audiencia, igual alguien de la FETRI ahora nos escucha y se dan cuenta de que eso, aunque ellos no lo quieran creer, va en contra de que la gente practique triatlón. Hay mucha gente que no se atreve a hacerlo por culpa de drafting, y la normativa es muy clara, dice no tiene que haber drafting. Bueno, y hasta aquí hoy, no vamos a hablar más de esto porque ya lo dijimos un día.
Vale, pero bueno, yo independientemente de eso, en aquel duatlón creo que tuve el mejor momento de forma de...
¿De cuál hablas ahora? ¿Del 2020?
2019 fue justo antes de que me dieran la plaza para la maratón de Chicago, porque en febrero de ese mismo año es cuando se resolvió la lotería de Chicago, me enteré que tenía plaza para Chicago y cambió radicalmente el tipo de entrenamiento, porque luego hice 2 half y ya todo preparado para más resistencia, menos velocidad. Pero hasta aquel entonces, quitando algún half suelto que había hecho, pues casi todo lo que hacía era más orientado a velocidad, mucho sprint. Y eso, y físicamente me encontraba muy bien, y yo creo que fue eso, a nivel de velocidad, no de resistencia, pues el mejor pico que tuve nunca. Y en aquel duatlón, recuerdo haber estado hablando con algún compañero del equipo con el que siempre tenía realidad piquilla de esta vez te voy a ganar, porque era con una persona que andaba mucho mejor que yo en bici, pero yo corría un poco más que él. No lo suficiente como para acabar ganándole, porque luego en bici me solía recuperar y sacar bastante, pero bueno, ahí estaba. Pero como me encontraba tan bien, creía que le podía sacar bastante corriendo. Y nada, empezó el duatrón en el primer 5K. La verdad es que fue todo muy bien, porque fue de los 5K más rápidos que hice en mi vida. Me salió a 3.28, creo, de ritmo, 3.29, rondando el 3.30. Y me quedé ahí como una especie de tierra de nadie. Había el grupillo de los primeros, que aquí en Asturias el grupillo de los primeros, por aquel entonces, y no sé cómo estarán ahora ya 3 años más tarde, eran inalcanzables, porque era gente que rondaba corriendo a 3 minutos el kilómetro, 3.10 el como mucho. Entonces, bueno, para mí aquello era impensable. Luego nos quedamos como 3 personas sueltas por ahí, y luego otro grupillo detrás más grande que pues son los que lo correrían a 3.40, 3.45, el 5.000, que era donde iba mi otro compañero por otro lado. Y nada, yo eso, me quedé ahí un poco en tierra de nadie. Recuerdo que entrando en la T1 vi a dos compañeros de equipo que se habían descolgado del primer grupo porque no aguantaron el ritmo y sprinté para cogerlos. Ya mala idea de por sí, porque luego llegué ya completamente muerto a la T1 y me sacaron mucha ventaja en la transición. Yo hice una transición muy lenta, pero bueno, en cuanto salí de la transición, enseguida vino el grupo que venía detrás, que era un grupo grande, me quedé dentro y se formó, pues iba el grupo de cabeza y luego gente suelta que se había caído del grupo de cabeza y nosotros, que éramos un grupo ya muy grande, y yo estaba viendo que en aquel duatrón podía hacer la mejor posición de mi vida. Ya en un duatrón había hecho un año antes una posición 11, un décimo primer puesto, pero no contaba porque había sido un campeonato de España, todos los buenos estaban en el campeonato y yo corrí la popular. Entonces, claro, un décimo primero cuando te quedan todos los buenos, pues no tiene mucha gracia. Pero yo estaba viendo que en aquel podía quedar entre los 20 primeros, así, y bueno, me hacía cierta ilusión. Y nada, yo lo que noté es que en bici yo estaba completamente fuera de lugar. Lo estaba pasando mal de miedo por el tema del drafting, porque éramos un grupo muy grande, veías mucha gente, entre los que yo estaba incluido, que no estábamos para rodar en pelotón a esas velocidades, que al final salió una media de 36 por hora, creo, pero bueno, era bastante rápido para nosotros. No estábamos para rodar a esas velocidades. Cada vez que el circuito, que es un circuito que son 3 kilómetros hacia un lado, 3 kilómetros hacia el otro, en uno de los extremos hay un cono, entonces tienes que dar una vuelta muy cerrada, y en el otro extremo no es cono, sino que es como dar la vuelta a una manzana, eso se hace muy cómodo. Pero cuando dábamos la vuelta en el cono, tú ya veías, hay cosas raras, gente que se pegaba mucho unos a otros y que aquello tú decías, nos vamos a zampar una hostia aquí, que esto no nos van a quedar dientes para luego contarlo. Y justo, pero bueno, yo iba aguantando. Recuerdo que hubo bastantes broncas en ese grupo porque había unos cuantos, entre los que yo me vuelvo a incluir, que no pasábamos nunca a dar relevos, pero es que yo no podía. Me daba igual que ya era bastante con aguantar como para ponerme a dar un relevo. Y en la última vuelta, en el último giro del cono, cuando ya luego solo quedaban 3 kilómetros para entrar en la T2, hubo un chico que venía pasado de vueltas. Era un tipo con el que yo ya había estado hablando antes porque iba demasiado a lo loco y adelantando a doblados y tal. Yo recuerdo haberle dicho en algún momento, oye, vamos con más cuidado que casi nos cargamos a este, tal, tal. Pero bueno, nada, el tío a su completa bola le daba todo igual con tal de no perder el grupo. Y en ese momento yo siempre daba ese cono bastante abierto porque, oye, al ser un grupo tan grande, apretaba después del cono, me volvía a enganchar al pelotón al final y perfecto. Pues este tío, que no le conozco, no le conocía, venía...
Pero es un faltoso, hombre, es un faltoso.
Era un faltoso. Venía completamente desbocado y se intentó meter por el interior y no fue capaz a dar la curva. Es muy cerrada, había más gente y tal, y no se le ocurrió otra cosa que, para no caerse, apoyarse en mí, que no es que me haya empujado para tirarme, pero se apoyó en mí para poder dar la curva más cerrada. Y yo ya lo dije más veces, que en bici soy relativamente torpe y a mí eso me tiró al suelo. Entonces me caí al suelo, conmigo se cayeron otros dos. Intenté salir lo más rápido posible, los otros dos salieron lo más rápido posible, a mí se me había salido la cadena, entonces me tuve que parar, colocar la cadena y tal, y bueno, nada, obviamente el grupo ese lo perdí, me quedé yo solo en esos 3 kilómetros y hice solo el último 2500. Al final, en vez de acabar en el puesto, en el top 20 que esperaba, acabé en un 40 y pico, porque me pilló otro grupo de ciclistas por detrás, bastante amplio y demás, y además porque ya iba... Bueno, corrí el último 2500 sin gana. O sea, había hecho sobre 3:30 el primero, y el 2500 lo debía hacer a 3:45 o así. Pero porque no paraba de darle vueltas a la cabeza, que no sabía por qué me metían esos jaleos. Porque vale que el tipo este igual estaba mejor cagando que haciendo un duatlón, pero independientemente de eso, yo ya lo iba pasando mal de todas formas, porque íbamos muy rápido, no me quería soltar del grupo, y ahora que lo pienso en frío, no sé por qué, si nunca fui tan competitivo ni me importó tanto la posición final.
Pero una vez que ya estás metido en carrera y que ves que tienes opciones de hacer una buena marca, yo lo entiendo. Pero a ver, es que ese es el motivo por el que, y repito, por aquel entonces todavía era la E2, ese es el motivo por el que la E2 no permite el drafting en grupos de edad, porque la gente, sí, simplemente no está preparada.
Sí, 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 tal
cual. O sea, puede que haya muchos que los ten, pero es que con que haya 10 que no los ten, ya se puede liar una tremenda.
Claro, pero es que además yo digo, por un lado, yo lo pasé mal porque no estoy preparado para eso, soy poco hábil con la bici, te estás viendo metido ahí en un grupo que no tienes por dónde escapar, encima mal rollo, porque había mal rollo por los que no pasábamos, o sea, los que no pasábamos, realmente de ese grupo tiraban 4, nosotros 15 o 20 estábamos ahí de acoplados, pero mal rollo porque no todo el mundo, y es un ambiente que no me gustó directamente, y fue por eso por lo que ese año, aparte, además de que luego me dieron la plaza para Chicago y estaba apuntado ya a 2 half, ese año no hice ningún duatlón más y ahí lo dejé, y ese fue uno de los principales motivos, y yo me escudé mucho en el tema de que el tipo aquel me había tirado al suelo y que yo no hago duatlón para... Recuerdo que este mensaje lo repetí con mucha gente que luego me preguntaba que por qué no me apuntaba al resto de pruebas, que yo no hacía duatlón para lesionarme, que soy padre, que tengo trabajo, que no quiero acabar tal, pero en el fondo es que no me gustó la experiencia y ya venía arrastrándolo de atrás el que no me gustó, pero como nunca había estado en un grupo tan adelante, en el segundo grupo, en los otros grupos quizás la gente sea más torpe, pero también ruedas a otro ritmo, entonces no lo pasas tan mal.
Pero repetiste, porque lo hiciste el año siguiente.
Eso, y luego repetí un año más tarde, porque bueno, es un duatlón que organiza mi equipo, entonces la inscripción para mí era gratuita. Bueno, ya que era gratis, pues fui. Nos apuntábamos mucho y en ese sentido ya no estaba en tan buena forma como el año anterior. Recuerdo que el primer 5.000 lo corría 3.40 y algo así. Veníamos de haber hecho la maratón de Chicago hacía 3 meses, pues no estaba entrenando precisamente mucha velocidad, pero me pasó una situación similar. No estaba en el segundo grupo, pero iba en un grupo que para mí estaba rodando demasiado rápido y en una de las salidas del cono alguien me hizo un afilador. Obviamente, a mí no me pasó nada, pero se cayó él con otros 2 o 3 que iban detrás. Y no sé, y volví a ver la situación esta de ¿qué hago aquí? Si es que no lo estoy pasando bien. Y nada, acabé ese duatlón, en ese no tuve ningún percance, lo acabé bien. De hecho, corrí bien el 2500 y además no acabé... Me suena haber quedado en un puesto 40 por ahí, que no estaba especialmente mal, pero fue mi último duatlón. Y bueno, desde entonces no volví a hacer ninguno y es que paso de esos jaleos. Porque es que encima después, en un triatlón casi que lo vives diferente. Bueno, yo lo vivo diferente porque soy tan malo nadando que aunque sea malo en bici, soy mucho mejor que la gente que nada tan mal como yo. Entonces no tengo esa sensación de ir metido en un grupo que me lleva haciendo lo que pueda, pero corriendo no soy tan lento. Entonces lo paso mal en los duatlones. Y esa es la anécdota y esa es la razón por la que tampoco me gusta el drafting y prefiero hacer solo pruebas sin drafting y ya está. No es tanto por él, porque así la marca es mérito mío, es porque no me quiero caer ni lesionar ni lo acabo disfrutando tanto. Que ojo, que yo en este sentido no soy nada radical. A mí me encanta que haya pruebas con drafting y que la gente pueda elegir, pero me gustaría que hubiera otro tipo de distancia sin drafting. Que no que te tengas que ir a un half, que prácticamente es lo mínimo que encuentras para hacer sin drafting. Que a mí, como me gusta la resistencia, bienvenidos a un half. Pero oye, cuando no estás en tan buena forma o te apetece hacer una prueba por hacer o eres nuevo en el deporte, se agradecería tener un sprint sin drafting, por ejemplo.
¿Te das cuenta de la cantidad de decisiones que tomas por ser un cagón?
No, en este caso no se trata de...
No, a ver, a mí me da igual, ¿eh? A mí no me gusta el drafting tampoco. Pero bueno, yo es que, por ejemplo, claro, es que yo no lo experimenté igual porque a mí la gente me reñía.
Pero es que fue triatlón, ya, es distinto.
Eso iba a decir, yo solo hice con drafting aquel triatlón, pero como yo luego me cambiaba, dije, vale, ¿qué quiere decir? Que yo no me... Yo aunque el drafting era legal, no actué como si lo fuera, porque como nunca había hecho ninguno, tampoco sabía cómo hacerlo. Yo no sabía rodar en grupo, no sabía hacer nada. Entonces yo cada vez que había una cuesta arriba desaparecía. Y entonces tampoco me tuve esa sensación. Yo rodé igual que si que hubiera rodado sin grupo, pero bueno.
Ya. Nada, pero bueno, es en triatlón y con nuestro nivel de natación se vive de manera diferente. No, pero ahora hablando en serio, para mí el tema este del drafting no es por miedo, es porque no lo disfruto. O sea, no veo el interés de ir a tope desde el principio por no perder el grupo, que luego encima es un grupo que no me va a llevar a ningún sitio tampoco. No sé si me explico, que no estoy luchando por un podium. Entonces, no sé. En fin, que eso es lo que quería contar, esa mala experiencia en ese sentido para bueno, pero, hacer duatlones.
Pero en tu caso es un grupo que sabes que si sales a correr con ellos, posiblemente acabes delante de ellos. Entonces, es la motivación de seguir ahí.
Claro, a mí el grupo que me pilló, con el que iba en bici, es el que había corrido casi 10 segundos más lento que yo. Solo que en bici eran mejores que yo. Así que yo daba por supuesto que iba a correr más que la mayoría de ellos en el 2500. Aunque bueno, ya, en 2500 por eso lo digo, todo es que... el mundo rápido, también es cierto.
Pero por eso digo que ahí estaba la motivación, vamos, no es que haya que buscar otra, es que sabías que podías correr más rápido que ellos.
Sí, de hecho, porque recuerdo que en la T1 entré muy bien de posición, entré entre los 20 primeros, entré el 15, el 16 o por ahí. Bueno, pues nada, hasta aquí mi anécdota de hoy. Vamos a pasar a la última sección del día, a ver qué nos depara el renovado botón del destino.
¡Contéis un cuento! ¡Esa Parfi Fantasma es un cuento!
Bueno, llega la hora de dormir, llega la hora del cuento y como ya digo, Diego había sacado su bola mágica hace unas semanas, dijo probablemente ahora que vamos a hacer la maratón de Londres en algún momento tendremos que contar un cuento sobre la historia de la maratón de Londres. Pues bueno, nada, premonición cumplida y hoy vamos a contar ese cuento, el de los orígenes, que no son para nada interesantes, de la maratón de Londres. Y lo digo pues, porque yo también lo he leído y interesante no es, pero es que hay que compartirlo. Así que nada, Diego, cuando tú me digas te pincho la música y tú empiezas a contar.
Bueno, a ver, que conste que normalmente nos preparamos las secciones, la de contadnos un cuento la preparamos. Esta vez estoy en la web de la Maratón de Londres con el texto en inglés y lo voy a ir traduciendo sobre la marcha. Si me trabo en algún momento, ya sabéis por qué, tendréis que perdonarme.
Esto ya es el sumum de la improvisación. O sea, no... Venga, pues dale, cuéntanos un poco de dónde viene la maratón, que yo pensé que era una historia más antigua, pero es del 81, no es tan...
Sí, casi como nosotros.
Antigua. Sí. Venga, dale.
Bueno, pues como ha dicho Berto, la maratón de Londres empezó como evento anual el 29 de marzo de 1981 y desde ese día se ha celebrado todos los años, incluido durante el COVID, aunque en ese caso en el 2020 se hizo de forma virtual. Y cabe destacar que en esa maratón virtual participó el atleta español Diego Martínez Ballesteros.
Y de hecho hubo grabaciones en este podcast que se pincharon mientras tú corrías la maratón. No sé si lo recuerdas, con una conversación tuya corriendo a maratón y mi respuesta desde un teatro.
Sí, estaba viendo una obra de teatro. Lo recuerdo. Más de un millón de personas han completado ya esa maratón y más de un billón con B de libras han sido recaudadas para diferentes ONGs que soportan el evento.
¿Cómo son los billones en Reino Unido? ¿Son de los americanos o de los españoles?
De los americanos. Bueno, por lo menos, claro, no lo sé. A ver, esto con música va a quedar muy mal, Alberto.
Ah, sí, yo estoy pensando que esto no voy a pinchar música.
no lo sé fijo porque, claro, yo trabajo por una empresa americana y siempre que hablé de billones fue por temas de curro. No siempre dinero, ¿eh? A ver qué va a pensar ahora la gente.
No me habéis ingresado los billones de este mes.
Eso.
Lo típico.
La Maratón de Londres se inspiró en la Maratón de Nueva York, que empezó, como bien sabéis todos vosotros, en el año 1970, creada por el medallista olímpico de pruebas de obstáculos Chris Buescher y John Disley.
Perdona que te vuelva a cortar, porque la maratón de Nueva York fue la que salió en prensa este año porque había participado el atleta español Diego Martínez Ballesteros
efectivamente.
En 2022.
Efectivamente, veo que la recuerdas.
Sí.
Cuando comenzó la maratón de Londres, los organizadores declararon que el evento ayudaría a la gente a pasarlo bien y haría que la propia ciudad y el mundo fuera más feliz.
Hostia, vaya ambiciosos, ¿no?
Hostia, ¿me vas a dejar de interrumpir en algún momento?
Ah, pues no me voy a dejar porque es que lo estás leyendo y yo tengo que opinar. Es que no hay música. Cuando hay música yo no interrumpo, pero hoy tú estás oyendo música. Yo no estoy oyendo música.
No, nunca la oigo. El evento cautivó la imaginación de la gente desde el principio y más de 22.000 corredores se apuntaron para tomar parte de esa primera edición. Sin embargo, se consideraron que eso era un número demasiado arriesgado y lo redujeron a 7.741, que digo yo, vaya número más específico.
Ay, es que había enchufados, es a los que le tocó y a los enchufados. ¿Sabes cuánto corre hoy en día la Maratón de Londres? ¿Cuánta gente?
45.000.
Joder. Uf, no sé si nos veremos, ¿eh?
Que llegamos ahí, repito. Sin embargo, eso, por problemas de seguridad, decidieron reducirlo a 7.741, que tomaron la salida en la línea situada en Greenwich Park, que es simplemente una fracción muy pequeña comparada con los más de 45.000 corredores que toman parte de la versión más moderna del evento.
O sea, así a ojo te diría que son casi 7 veces menos.
Casi, casi, sí. De esos 7.741 corredores, 6.255 cruzaron la línea de meta, liderados por el americano Dick Beardsley y el noruego Inge Simonsen, que cruzaron la línea de meta al mismo tiempo, con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 48 segundos. El mismo tiempo crearon una amistad que duró para toda su vida. ¡Jo, qué bonito!, ¿no? Cruzaron de la mano.
Eso estaba preguntando yo. ¿Cómo acabas una maratón al mismo tiempo?
Pues dándose la mano.
O sea, pero eso ya es pactado. Hoy en día se les echan las redes sociales encima si hacen eso.
Bueno, hoy en día somos muy faltosinos. Antes no. Al año siguiente se introdujeron las carreras masculina y femeninas en silla de ruedas. Bueno. También pone aquí los tiempos, pero eso ya me parece dar demasiados detalles. Ya, ¿ibas a decir algo?
No, estaba pensando en cuál iba a ser mi próxima interrupción, pero todavía no lo había pensado.
Vale. Durante gran parte de los años 80, la noruega Ingrid Christensen dominó la carrera femenina, ganando incluso 4 veces. Es todavía la única mujer que consiguió ganar esta carrera 4 veces. A la edad de 26 años, la keniata y 2 veces ganadora de la Maratón de Londres, Bridget Cosell, consiguió superar el mejor tiempo de la noruega Ingrid Christensen. Y bueno, luego ya, aquí ya te cuentan muchos temas de los récords que se superaron y demás, pero solo voy a comentar uno, que es el actual récord de la maratón de Londres. Y el actual récord está en 2 horas 5, no sé si lo podremos superar, Alberto. Está en 2 horas 5 minutos 38 segundos.
Déjame adivinar, de Kipchoge.
No, espera, me equivoqué. No, es que me equivoqué.
Está en inglés.
Ese tiempo de 2 horas 5 minutos 38 segundos fue la única vez que se consiguió superar el récord del mundo de maratón en la Maratón de Londres. Y eso lo hizo el americano Khalid Kanowichi. Pero el récord actual de la Maratón de Londres está en 2 horas 2 minutos 37 segundos y lo tiene, por supuesto, Eliud Kipchoge y lo marcó en el año 2019.
Madre mía, ¿qué pensará Mo Farah de esto, eh? Que van a casa a comer el pastel, de estar ahí como...
¿Cuándo fue cuando la corrió...? Bueno, y hasta aquí la historia de la Maratón de Londres. ¿Cuándo fue cuando la corrió Mo Farah? ¿Fue en el año... ¿Qué fue? ¿2017 o 2018? No me acuerdo.
No la corrió el año pasado. Ah, no, fue la media la que corrió, ¿no? ¿Cómo se llama esta? La misma que habías hecho tú. La volvió a correr este año, Vitality 2022. Half.
Sí, uh-huh. No, pero esta la corrió una vez también. Se creó mucha expectación, además luego fue cuando se mosqueó porque hubo problemas con sus bebidas, que decías que no parece un antipático ese chico, decía que no se los habían dado a tiempo y no sé qué, pero bueno, eso, que la corrió, creo, no sé si fue ahora 2018
o 2000. No tengo ni idea, tampoco sé este año si aparte de nosotros va alguien conocido.
Hombre, tanto no, pero... Pero no lo sé. Mira, ya que tengo la página de la Maratón de Londres aquí abierta, déjame ir a la página principal, que muchas veces te comentan esas cosas.
O sea, yo lo que pienso es que menos mal que una maratón no es a dos vueltas, porque si es a dos vueltas iba a haber doblados, ¿eh?
Ya, hombre, iba a haber muchísimos doblados. Quiero decir, con gente que la acaba en las dos horas y gente que la acaba en las seis o siete horas, ya te digo yo que iba a haber doblados.
¿Cómo es el trazado de la maratón? ¿Es llano o tiene por ahí...?
Es mayormente llano. A ver, no es como puede ser la de Copenhague o la de Chicago. Yo creo que es más parecida a la de Nueva York, posiblemente con algo menos de desnivel. tendría que buscar el recorrido, pero es que sé que comparte gran parte del recorrido con la media maratón de Londres, que fue la que hice, y eso, ahí había alguna subidilla y tal, pero nada serio, vamos. Yo creo que son esas que se agradecen, porque te obligan a cambiar un poco la postura y todo, y descansas. Una totalmente plana, totalmente plana, al final a mí se me hace muy dura.
Estaba mirando, porque no sé si te oyó por aquí el track, me suena que... Que sí, pero no sé dónde. No lo voy a buscar ahora, pero me suena que tenía por aquí el track para ver el desnivel y demás. Pero bueno, nada, da igual.
No, así es, a ojo en la página principal. No veo nada de... Hombre, hay algunas chicas que te las anuncian como si fuera a bombo y platillo, como si fueran conocidas, pero es que yo no sé quiénes son. Pero bueno, es que a mí me sacas de Kipchoge y no conozco a nadie, así que... Bueno, me llamo Fara.
Ya, bueno, pues nada, ahí estaremos, nada, supongo que compitiendo contra los mejores del mundo.
Sí, a codazos.
Bueno, pues...
Todavía no nos asignaron ni cajón de salida ni nada, por lo que yo sepa, ¿no? Esta vez, además, igual estamos en el mismo, porque creo que los dos pusimos más o menos la misma estimación. Bueno, que es una mentira, yo no voy a por las tres horas, pero claro, yo ya la tenía puesta de antes, la estimación.
No, yo la estimación que puse, pero que la veo incumplible, es 3:10, pero creo que no estoy para hacerla en 3:10.
Ya, pero a eso voy, es que sean 3 horas o 3:10, vamos a estar los dos en el primer cajón después del Wood for Age, y a mí ya me habían dicho...
a ver, yo en Chicago puse que le iba a hacer en 2:55 y me metieron en el cajón donde la liebre más rápida iba a 5:30, así que...
Pero es que esos son los que van después del Wood for Age. En Nueva York era lo mismo. Pero por eso digo que vamos a estar en ese cajón sí o sí, porque con 3:00 y pico nos toca ese, y a mí ya me habían dicho que aunque yo sí tenía el Good for Age, me lo quitaban. No me dejaban participar porque lo hice hace tiempo.
Bueno, nada, ya veremos. Casi mejor, porque estoy pensando que si no con 40.000 personas igual no nos vemos.
Yo lo que hay que decirles a nuestros seguidores es que ese día se retransmite por la BBC entera. Que estén atentos ahí a la primera y a la segunda fila, que por ahí andaremos nosotros.
Sí. Además, tú con la camiseta de Will Child y yo con la de los Lakers, porque no me mandaban la de Will Child.
Además, igual se nos reconoce bien, joder, dos iguales. Y la mayoría de los que van ahí adelante son de tez más morena que la nuestra. Entonces se nos tiene que reconocer bien.
Ya, sí. Dos iguales, vestidos igual. Sí, yo creo que más o menos. Bueno, pues...
Yo lo que estoy pensando ahora es si en Nueva York ya tuve esas cosas extrañas en las que gente que no conocía me llamaba, vaya paranoia que voy a tener en Londres, teniendo en cuenta que aquí puede que sea gente que me conozca.
Ya, ¿no? Esas cosas, como nunca me conoce nadie en ningún sitio, no tengo ningún problema. Quiero decir, nunca me entró esa paranoia. Yo de hecho lo que hago es cómo llaman a todos los que tengo a mi alrededor y nunca suena Humberto ni nada de eso. En fin, que creo que lo vamos a dejar aquí ya por hoy. Simplemente recordaos que os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que no voy a repetir. No voy a repetir porque es una pereza tremenda eso de repetirlas, pero las tenéis por ahí, que voy a forzar a Diego para que meta más cosas en las redes sociales, porque la plataforma que usamos para el podcast, que es Anchor, ahora ha dejado de ser Anchor, es Spotify for Podcasters. Y te han metido utilidades, y entre las utilidades que te meten te dan como unas pegatinas para que pongas en Instagram, ahí, escucha nuestro podcast en Spotify y te dan la información de los seguidores que tenemos en Spotify, que me ha sorprendido.
Pero eso está guay, porque yo no pongo más cosas en Instagram porque soy A ver, se me da muy mal manejar eso. Y yo, estas cosas que la gente hace en un momento, que coge una foto y luego le pone las pegatinas estas con los enlaces y tal, a mí me llevan una vida y me aburre muchísimo hacer eso. Pero oye, que si ya me dan ellos una pegatina con enlace o algo así, pues yo lo pongo. Y de paso, y a ver si, porque no lo hice todavía, a ver si pongo el enlace a la página de Just Giving para que la gente pueda donar, que igual, bueno, es más fácil darle ahí un clic en el Instagram que venir a los comentarios del podcast. Y eso, cualquier colaboración se agradece un montón.
Sí, yo ahí te gané. Ya te he adelantado por la derecha porque yo en Twitter sí lo puse.
Ah, muy bien. Igual nuestros 3 seguidores de Twitter, alguno de ellos piensa en donar.
Pues sí, vete tú a saber. Y nada más eso, que aparte de esto, cualquiera que quiera venir al podcast aquí a contar su anécdota o que conozca a alguien o que nos quiera sugerir a gente para traer, lo que sea, se puede poner en contacto con nosotros. Aunque lo cierto es que ya tenemos a unos cuantos candidatos a la espera en los que últimamente no llamamos porque estamos grabando a última hora todos los días. O sea, a última hora me refiero a poco de publicar porque no tenemos mucho tiempo para organizarnos. A ver si cambia esto en las próximas semanas y podemos empezar a traer gente que se nos agolpan ahora mismo a la puerta llamando y llamando para, oye, ¿cuándo grabas conmigo? Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos una semana más y con suerte volveremos dentro de 15 días.
Venga, muchas gracias y recordad, sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga.
Hasta luego.
Chao.